¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos el que nos permitan entrar a sus hogares, habiendo sintonizado a la radiodifusora de Corpus Christi, de esta diócesis de Corpus Christi, y también aquellos en carretera que han sintonizado sus radios para escuchar el mensaje y el tema que traemos este domingo, esta preciosa mañana dominguera. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, y
Gabriela Pinedo, saludándoles a todos esta mañana.
Sí, yo soy el padre Henry. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Gracias, Javier y Gaby, por volvernos a encontrar a esta hora de la mañana con una gran finalidad de poder llegar a través de esta estación de radio con estos temas tan importantes de este su programa Con Permiso, como un homenaje grandísimo a tantos de verdad que han hecho posible que a lo largo del tiempo se sostenga este programa para el bien de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, pues justo es necesario que también en este domingo le demos gracias a Dios, ¿no?, por todo esto que nos permite llegar y que ustedes nos abren no solamente la radio y nos le ponen volumen, sino también le abren el corazón a Dios, que eso es lo más importante. Por eso así lo llamamos. Así lo llamaba el padre fundador,
Ángel Villalba.
Ángel Villalba, exactamente. Y quería decir yo esto porque justamente el próximo jueves estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Y yo creo que quiero, en nombre de estos servidores, de Javier, que ha sido un excelente conductor de este programa en estos últimos años, de Gaby, que con sus enseñanzas y sobre todo su testimonio de fe ha podido también llegar al corazón de muchos oyentes y que sé que cada domingo pues esperan con ansiedad estos mensajes. Me uno a este sentimiento de gratitud con Dios y con la Iglesia de tener laicos como ustedes que hacen posible esta labor evangelizadora a través de los medios de comunicación. Pues comencemos esta semana de Acción de Gracias con este sentimiento para todos nuestros fieles oyentes. Sean todos bienvenidos.
Gracias, Padre. Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de el amor transformador de Dios.
El tema tomado también de Enseñanzas de Cristo, tomo en el cual participó el obispo y ahora cardenal Donald Worrell, y el tema lo encontramos en las páginas 466 a las 67. En nuestro anterior tema hablamos de la transformación del mundo el domingo pasado, es decir, de todo cuanto ocurrirá al final de los tiempos. Ahora, en este nuestro tema, hablaremos de lo que tanto hemos oído, no solo de Jesús, nuestro Señor, sino de los apóstoles, y también de los profetas, y de cuanta narración encontramos en las Sagradas Escrituras. Pues se trata nada menos que del denominador común, común a todo cuanto es, que incluye la razón de nuestro existir. Hablamos del amor de Dios. Todo cuanto se edifica mediante un desinteresado y abnegado amor que no perecerá jamás. Es la contribución más importante a la labor transformadora de Cristo. Y al igual que su amor, este perdurará. Amor abnegado y desinteresado es nuestra contribución a la realidad final, a la nueva creación. Hacia ello es lo que nuestra labor busca transformar el mundo ahora, mediante obras de amor. En el libro del Apocalipsis, conocido también como de Revelaciones, trata del juicio y de la esperanza, del pecado y de salvación. Habla de la lucha en el tiempo, de aquellos que sirven en el reino de Dios en la tierra. Habla también del regocijo triunfante, de la realización final de ese reino. Escuchen, estoy a la puerta tocando. Si escuchan mi voz y abren la puerta, yo entraré a ti y comeré contigo y tú conmigo. Al vencedor le concederé que se siente junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 3, 20 al 21.
Es Cristo el que habla y dice ser el Amén, el fiel y verdadero testigo, el principio de las obras de Dios, en Revelación 3, 14. En Jesús, las promesas divinas se han cumplido. En su humanidad ya brilla la gloria que Dios dará en el último día a quienes son sus hijos adoptivos en Cristo. El Cristo resucitado es la culminación de la historia salvífica. No solo es Él la meta de esa historia, Él es también el principio de todo cuanto es, pues todo fue creado en Él, como dice Juan 1:3. Quien responda al llamado de Cristo participará con su Señor en el gozo del banquete de la vida venidera. El vencedor no solo vivirá con Cristo, sino también compartirá en su realeza y su poder como juez. Pero la nueva creación es descrita también en términos más sociales. En Revelación 21 del 3 al 4 y versículo 6 nos dice: oí una voz fuerte venida del trono decir: ved, el hogar de Dios está entre los mortales. Él habitará con ellos como su Dios. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más duelo, ni llanto, ni dolor, jamás, pues las cosas del principio ya pasaron. Ya está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A los sedientos les daré agua gratis del manantial del agua de la vida. Aquí se encuentra la plenitud de las promesas del Antiguo Testamento. Todos los antiguos enemigos de la humanidad, la muerte, el dolor, la tristeza, ya no existen. Sus más profundos anhelos, esa sed por el bien infinito, será satisfecha. Dios que habita en su pueblo aún ya, estará con ellos entonces en forma más rica. Entonces, en verdad seremos hechos diferentes, pues veremos a Dios tal cual es. En 1 Juan 3, 2, no como a través de un espejo opaco, sino cara a cara, como nos dice 1 Corintios 13, versículo 12.
Los pasajes del Apocalipsis mencionados anteriormente proclaman el misterio de amor redentor de Dios. La plenitud final y la paz son descritas como la labor de Dios y su benevolente obsequio, pero también se muestran ser el fruto de la respuesta activa a Dios. Se reservan para aquellos que han sido fieles, quienes se han preocupado, quienes estaban sedientos. Lo que seremos y lo que tendremos en la vida eterna es, no obstante, lo que ya está en la semilla presente en aquellos que aman a Cristo, los que viven en la fe, en la esperanza y en el amor. Pese a ser simples caminantes en una iglesia peregrina, tenemos ya en nosotros vestigios de la vida eterna, pues ya hemos sido librados de la desesperanza y de la ceguera de no conocer a Dios, pues ya su vida nos da energía en los dones de la gracia, pues ya hemos sido marcados con el signo del Espíritu Santo, la promesa de nuestra heredad. Efesios 1:14. Por ende, nuestro anhelo de la vida eterna no es un simple sueño, ni es un hacer a un lado las tareas de esta vida. Es una sed por esa vida que ya hemos empezado a poseer al irnos acercando a Cristo. No es un renunciar a este mundo, sino un reconocer que este mundo es solo el principio y que dentro de sus profundidades se encuentran los principios de lo que será. Es porque amamos al mundo que deseamos ya la plenitud de que sus anhelos sean enteramente satisfechos y que su vida sea traída a la perfección, de que anhelamos con la esperanza de la vida que ha de venir.
Y bien, amigos, llegamos al punto de nuestros comentarios y se levanta el telón. el tema del amor transformador de Dios, lo bueno, que está al otro lado del umbral.
Yo quisiera iniciar con una historia que me encontré muy bonita, porque yo creo que nos puede ser un abrebocas y que ojalá nosotros lo podamos interpretar para hacer un comentario frente a esto. Cuentan que un predicador, después de ser diagnosticado con una enfermedad mortal, dijo: recuerdo hace un año que el doctor me dijo, usted tiene una enfermedad de la cual no se recuperará. Salí a caminar afuera de mi casa y vi aquella montaña que me fascina. Miré el río que me deleita y observé los árboles que son como una poesía divina para mi corazón. Al anochecer miré aquel enorme cielo en el que Dios iba encendiendo una por una sus lámparas y dije, posiblemente no te vea muchas veces más, pero montaña, estaré vivo cuando tú ya no existas. Río, viviré cuando hayas dejado de correr hacia el mar. Estrellas, yo seguiré con vida cuando ustedes hayan caído de sus casquillos en la gran disolución del universo material. Me impactó esto, ¿sabes?
Sí, sí.
Me llama la atención porque yo creo que el amor transformador de Dios es lo que nos hace eternos. Y esto es lo más maravilloso. Yo quisiera hacerles entender a nuestros queridos oyentes cómo es de valioso esto que acabo de reseñarles. Tal vez un día me preguntaron a mí, y normalmente nos preguntan a nosotros los sacerdotes, ¿cómo se distingue a un creyente? Y yo un día hasta con risa le decía yo a una persona, pues recuerda que a un creyente nunca lo va a distinguir usted con una Biblia grande, bien pesada, o con una cruz colgada en el cuello. A un cristiano tú lo vas a distinguir por su capacidad de amar. Y yo creo que ahí está la esencia. Ahí está la esencia de nuestro cristianismo. Porque ese es el sello definitivo de que si es el amor de Dios el que está haciendo parte de nuestra historia, somos felices. Tenemos una garantía grande.
Sí.
El amor nos garantiza, definitivamente el amor verdadero, que es el amor de Dios, nos garantiza una vida feliz, lógico, porque es que muchas veces hemos tenido una gran confusión que creemos que quienes estamos siguiendo a Cristo, pues de pronto somos las personas de pronto como más amargadas, que de pronto no vibramos. Y mentira, yo les digo de todo corazón que cuando uno está con Jesús y cuando uno es convencido de lo que uno profesa y de lo que uno vive también de acuerdo al Evangelio y a la palabra del Señor, uno es el hombre o la mujer más feliz del mundo.
Sí.
Porque de igual se ha encontrado de verdad con la plenitud de la vida, se ha encontrado con su vocación, con su plan. Porque no hay otra cosa más maravillosa cuando tú estás construyendo su propio plan. Cuando es el plan de Dios, ¿no? Dios tiene un plan para nosotros y cuando yo lo sigo al pie de la letra, pues, hombre, eso produce una satisfacción muy grande.
Sí.
Yo quiero invitarlos a todos los oyentes a eso, a que el amor de Dios transforma definitivamente y que es nosotros no más que dejar que el Señor obre en nosotros. Es que desafortunadamente hasta nuestra manera de orar le amarramos las manos al Señor. ¿Cierto?
Sí.
Porque es que a veces le pedimos cosas, primero que no se justifican, y segundo, a veces como que le explicamos la petición, es que yo quiero que sea así o asá, ¿sí me entiende? Si vamos a pedirle para que nos mejore, hasta le decimos cómo tiene que hacer como médico, qué cirugía tiene que hacer. Mentiras, queridos oyentes, a Dios no le podemos maniatar las manos, no le podemos maniatar su corazón, es decir... Yo a ratos digo que hasta Dios se ríe de nosotros, de nuestras pequeñeces o de nuestras tonterías, ¿no? Pero es para invitarlos, queridos oyentes, a que nos abramos a una nueva perspectiva, ¿no? A considerar que definitivamente los que creemos en este amor de Dios, pues somos personas felices, somos personas realizadas, somos personas que, que hacemos cada día la vida como más agradable. Sí. Y esto vale la pena. Y esto yo no lo cambio por nada de dinero del mundo, no lo cambio por
ganar
por
la ninguna lotería,
¿vale? Exacto, por la lotería, como a veces muchos quieren ganar el baloto y tantas otras cosas. Bueno, este es como el abreboca, a ver, no sé ustedes qué dicen.
Sí, no,
de todo,
pero
esto.
Ahora hay tanto que hablar, vamos a intentar más programas aquí. Fíjate, bueno, el mismo título, el amor transformador. Bueno, ¿qué significa transformar? Primero que todo, implica que había estado uno en un estado que no era muy bueno, ¿verdad? Y que hubo un cambio hacia algo mucho mejor. Y eso es la condición humana pecadora, ¿verdad? Y por qué Cristo vino. Más bien, ¿por qué Dios mandó a Cristo? La expresión más maravillosa del amor de Dios Padre es su Hijo Jesús. Y la forma en la que lo envió para darnos esperanza y para darnos vida. Y es cierto, Padre, en realidad tenemos que los cristianos mostrar más nuestro gozo, ¿verdad? Que sí, el sufrimiento es parte de la vida, pero dice, el gozo del Señor me fortalecerá, dice en la Escritura. Hay una cita en Tito, en el libro de Tito, capítulo 3, que me ha gustado desde hace mucho, porque nos anima y dice, en el versículo 3, porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidias, odios y odiándonos unos a otros. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos una nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador, nos dio abundancia en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. No había nada en nosotros que demandara amor de Dios, porque pues desde el principio lo bueno que Él creó, por el pecado que entró, echó a perder todo. Y sin embargo, el amor de Dios es continuamente darnos otra oportunidad, ¿verdad? Entonces, la palabra transformar implica que hemos dejado esa acción divina que nos cambie, ¿verdad? Implica una conversión. Pero una conversión y transformación, ¿a qué? No es como los Transformers, ¿verdad? Los muñequitos esos con los que los niños juegan, ¿verdad? Que sino es transformación a la misma imagen de Dios. O sea, que el plan divino de toda la eternidad, que era que nosotros reflejáramos en esa aceptación humildemente de que sin Él no podemos, viene una transformación en reflejar más quién es Él. Y para mí eso es algo increíble, ¿verdad? No es ponerse un disfraz para transformarte en un monstruo o transformarte en otra persona. No, es un cambio, una transformación que viene de adentro, profunda, en el alma y el corazón del ser, que va a transformarte de tal manera que yo he visto gentes, de veras, Padre, usted lo debe haber visto, que después de tener una conversión profunda, hasta la cara les cambia. Sus ojos más claros, ya no están oscuros o tristes, su semblante más alegre, ¿verdad? Hasta se ven más jóvenes. O sea, esa palabra de transformar tiene implicaciones que trascienden el ahorita en la eternidad, ¿verdad?
Otro detalle que yo me encontré de este tema tan interesante es que no hay duda que hay que hacer una distinción entre amar y querer.
Sí.
Y ahí hay una gran confusión, ¿no? Y quiero ser claro, porque esto puede crear como un poquitico de mella para muchos que me están escuchando. Y es que el amor solamente lo podemos conocer a través de Jesús.
Sí.
El querer lo conocemos a través de los seres humanos. Uh-huh. Y uno muchas veces quiere encontrar el amor verdadero en los seres humanos, para saber que somos seres limitados y que hasta cualquier momento hasta nos defraudan, ¿cierto?
Sí.
Por eso a veces vienen las decepciones de muchas personas, ¿no? Uh-huh. Porque confío tanto en ese amor que no era un amor verdadero, ¿ya? Más bien, yo pienso que la invitación que nos hace hoy, el tema es apegarnos al amor de Dios, sí. Ese que nunca nos va a traicionar. porque eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y pone para hacer como la distinción del querer y del amar, dice, cuando queremos siempre hay una razón. Queremos a nuestros amigos porque nos divertimos con ellos, por ejemplo, uh-huh. o porque nos apoyan, o queremos a nuestra pareja porque ella nos atrae, o queremos a nuestros hijos porque son de nuestra sangre, los queremos, ¿cierto? En cambio, Jesús nos cuenta la historia diferente, nos cuenta la historia a través del amor.
Sí.
Y él comienza diciendo que una vez un viajero se encuentra con un necesitado que no le ofrece nada, y no existe razón alguna para que él se detenga, pierda tiempo y dinero en ayudar al otro y se haga responsable de él. El hombre que había sido saltado no era nada suyo, más bien pertenecía a dos razas que no se llevaban entre sí. Sin embargo, cuenta el Evangelio que el samaritano se detuvo, le lavó las heridas y lo llevó a un lugar donde podría ser atendido. Trató como si fuera un familiar. Entonces, esto lleva a dos conclusiones, queridos oyentes, que la marca del amor es esta. Primero, que el amor se demuestra en una acción desinteresada. Y segundo, que el amor solo se conoce por medio de Jesús. Ahí está la clave. Entonces, yo creo que definitivamente en este nuevo amanecer ahora de la evangelización, porque qué bonito que le podamos decir también a nuestros oyentes, hace poco, estamos casi 3 semanas que terminó el sínodo de obispos que hablaron de nueva evangelización, y yo creo que la nueva evangelización va a llevar a eso. Si lleva a un encuentro personal con Jesús, es para podernos poder encontrar con ese amor verdadero, con ese amor de los amores, como lo cantamos cada vez que exponemos a nuestro Santísimo, al Santísimo, ¿no? Lo exponemos para adorarlo, ¿no? Él es el amor de los amores. Y esta puede ser una gran invitación, queridos oyentes, ¿no? A que no nos dejemos de pronto como defraudar más o engañar más. A veces hemos confiado en falsos amores.
Sí.
Y ahí es donde está, yo digo, Gaby, para complementarle, ahí es donde están esos rostros desfigurados, esos rostros que hoy no le encuentran sentido a la vida, no sonríen, no se alegran con nada. Uno ya ve una sociedad y de pronto puede que tú me estés escuchando, querido abuelo, que ya tú ves a veces hasta en el rostro de tus propios hijos o nietos que ya no vibran para nada. Como que se han vuelto tan esquivos a transmitir alegría, a transmitir felicidad, a transmitir gozo. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que nos estamos olvidando de Dios. Al volver a recuperar a Dios, volvemos a transformar, volvemos a darle vida, a darle sangre nueva a ese corazón. Que de pronto, como decimos, ¿no? Estamos en este mundo, pero leemos a muerto. Estamos vivos, pero leemos a muerto. O sea, vivimos por vivir, pero no hay nada que nos motive. Y hoy encuentro esa realidad. Es la constante de mucha humanidad que trabaja por trabajar,
sí.
pero no trabaja con ese amor de Dios, no trabaja con ese gozo de Dios, no trabaja con ese anhelo y con ese deseo de que su vida sea transformada por el amor de Jesucristo. Y yo creo que llegó el momento de decirles de todo corazón, dejémonos transformar por el amor de Jesús.
A través del, perdón, a través del trabajo que yo hago de traductor o de intérprete, me han tocado casos donde en su mayoría personas que acuden a servicios médicos, principalmente predomina en el sexo femenino. Parte de las preguntas que les hacen las enfermeras en preparación al historial médico, hay una pregunta que cada vez que la oigo, hijo, haz de cuenta que me están metiendo un fierro candente en el alma del coraje que me da escuchar esa palabra, esa interrogante. La interrogante esa es, son personas que se sienten deprimidas, lo que comentabas, padre. Y que por angas o mangas algo sucedió en sus vidas que se han deprimido y están pues camino al trastorno general y han llegado a buscar auxilio. Uh-huh. Y la pregunta que les hacen es, ¿te han dado momentos en que te quieres hacer daño tú sola? Uh-huh. Entonces, digo yo, ¿a eso hemos llegado? Uh-huh. ¿A ese nivel? De que ya todas las personas que llegan a los hospitales y todo eso, parte de las preguntas es esa. Y está en todos los casos, en su mayoría. Personas que van a ser operados, que van a recibir anestesia, que van a ser curados, que están apenas identificándose con ese sistema de servicio médico, son parte de las preguntas que integran el cuestionario ese. Uh-huh. Y que es el gran contraste precisamente con el tema. Uh-huh. De que vemos que, de nuevo, al estar preparando el material, decía yo, pero todo esto se reduce al amor. Por amor existe el mundo, fue creado el universo. A mí me fascina todo lo que es la astronomía.
Sí.
Y ahora con todos los telescopios modernos que alcanzan a penetrar infinidad. Entonces vemos lo grandioso que hay en la creación. Y veo yo que todo el resultado de nosotros es amor. Y que por el mismo amor, a pesar de que, por decir vulgarmente, regamos el tepache, entonces, por el mismo amor que nos tiene Dios, ahí viene a sacarnos, a rescatarnos. Uh-huh. Y ha sido toda la historia de la humanidad que vemos plasmada en las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Y que eso es lo que a diario y principalmente los domingos, cuando van la mayoría de las personas a misa, uh-huh, que están escuchando en las homilías el amor.
El amor de Dios.
Se te quiere con amor, con cariño. Y pues veamos a nuestro alrededor todo lo que, uh-huh, todo lo que acontece, ¿no? Tanta violencia, tanta cosa que es contraria a ese amor que se nos ha demostrado.
Pues yo creo, ya terminando nuestro programa de este domingo, gracias Gaby y gracias también Javier por estos mensajes que iluminan este tema. Yo creo que es justo y necesario que demos como un mensaje final en torno al Día de Acción de Gracias que tenemos, si Dios quiere, el próximo jueves.
Bueno, yo creo que a pesar de todo lo que estamos pasando como sociedad, ¿verdad? Tanto sufrimiento con las catástrofes naturales y todo, no podemos dejar de ver todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Entonces quiero animar a todos los oyentes a este Día de Acción de Gracias, que vayan a celebrar con sus familias, o aún solos, vamos a decir que no pudieron llegar todos sus hijos, de reconocer la bondad y amor de Dios. Porque de eso se trata, la palabra Thanksgiving es acción de gracias en todo lo bueno, en todo lo positivo, en la gran misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces quiero invitarlos a que el enfoque sea de veras dar gracias y que tomen turnos, ¿verdad? Diciendo por lo menos una cosa de que están agradecidos.
Y ojalá me inviten a comer pavo también.
Pues yo voy a estar fuera de la ciudad. Amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos su presencia y la invitación que nos han dado. Los invitamos al próximo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, dando gracias por cada uno de ustedes oyentes.
Y este es su servidor amigo, el Padre Henry, que les desea a todos un feliz domingo. No olviden ir a la Santa Eucaristía. Y a todos les deseo pues una semana de acción de gracias muy feliz.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.